1. Facultades en estudio. Por medio de cuidados prestados a tiempo, se pueden reanudar los lazos que están a punto de romperse y volver a la vida a un ser que moriría definitivamente por falta de auxilios. Sin duda que sí, y cada día tenéis la prueba de ello. Con frecuencia, el magnetismo es en este caso un poderoso remedio, porque restituye al cuerpo el fluido vital que le falta, y que no era suficiente para mantener el funcionamiento de los órganos. El libro de los espíritus, Allan Kardec, pregunta 424. Más allá de este interesante tópico del libro mayor de la filosofía espírita, pido permiso a los probables lectores de estas páginas para transcribir el comentario de Allan Kardec situado después de la pregunta arriba expuesta, ya que tengo por norma, aconsejada por los instructores espirituales, basar el relato de mis experiencias espíritas en las enseñanzas que los espíritus revelaron a Allan Kardec. Dice el citado comentario. El letargo y la catalepsia tienen el mismo principio, que es la pérdida momentánea de la sensibilidad y el movimiento por una causa fisiológica aún no explicada. Se diferencian en que en el letargo la suspensión de las fuerzas vitales es general y da al cuerpo todas las apariencias de la muerte. En la catalepsia está localizada y puede afectar una parte más o menos extensa del cuerpo, de modo que deja la inteligencia en libertad de manifestarse, lo que impide que se la confunda con la muerte. El letargo siempre es natural, la catalepsia a veces es espontánea, pero puede ser provocada y destruida artificialmente por la acción magnética. Nota de pie. La bibliografía espírita es abundante en referencias a experiencias sobre la catalepsia y el letargo. Su estudio será muy importante para el aprendiz interesado en ellas. Nota de la autora. Fin nota de pie. Respondiendo a una pregunta que hice sobre determinados fenómenos espíritas, el venerable espíritu Adolfo Becerra de Meneses nos aporta la siguiente lección que ponemos a disposición del lector para su observación y meditación. ¿Podrías decirnos algo sobre la catalepsia y el letargo, ya que lo que conocemos al respecto es poco satisfactorio? Y la bondadosa entidad respondió. Quien atienda al edificante estudio de las escrituras cristianas se encontrará en el Nuevo Testamento en los capítulos 9 de San Mateo, V de San Marcos, 8 de San Lucas y 11 de San Juan, en la versión del padre Antonio Pereira de Figueredo, una excelente descripción de los fenómenos de catalepsia. Quizá los fenómenos sean de letargo, según el análisis del compendio espírita arriba citado, ocurridos en el círculo del Mesías, y registrados por los cuatro cronistas del Evangelio, recordando el caso impresionante del hijo de la viuda de Naim, caso que se referiría solo al letargo, o catalepsia. La ciencia moderna oficial, la medicina, conoce el letargo y la catalepsia, y las clasifica, pero no se interesa por ellas. Tal vez creyendo que no es de su competencia el hecho de curarlas. La ciencia psíquica, sin embargo, así como la doctrina espírita, no solo las conocen, sino que se interesan mucho por ellas, ya que las estudian y obtienen de ellas grandes enseñanzas y revelaciones sobre el alma humana, y por eso pueden curarlas, y hasta evitarlas, al mismo tiempo que también pueden provocarlas, perfilarlas, dirigirlas, orientarlas y extraer conocimientos de ellas, para la instrucción científico trascendente de la humanidad. Si los adeptos encarnados de esa gran revelación celeste, la doctrina espírita, no curan en el momento actual las crisis catalépticas del prójimo, que pueden ser provocadas hasta por una obsesión, es porque son raras, o ignoradas, o porque, lamentablemente, se descuidan de la instrucción doctrinaria necesaria que los habilite para este fin. La catalepsia, como el letargo, no es una enfermedad física, sino una facultad que, como cualquier otra facultad mediúmnica e incipiente, incomprendida, descuidada o mal orientada, se vuelve perjudicial para quien la posee. Como el resto de facultades similares, la catalepsia y el letargo también podrán ser utilizadas por la mistificación y obsesión de enemigos y perseguidores invisibles, degenerando entonces en un estado enfermizo del llamado perispíritu, tendencia viciosa de las vibraciones perispirituales, para el aniquilamiento que, se recogen y cierran en ellas mismas como lo hace una planta sensible al tocarla, negándose las expansiones necesarias al buen funcionamiento del conjunto físico-psíquico, lo que conlleva una neutralidad del fluido vital, dando como resultado un estado de anestesia general o parcial, la pérdida de sensibilidad, cuando todos los síntomas de la muerte, incluso el inicio de la descomposición física, aparecen, y solo la conciencia está vigilante, ya que esta chispa de la mente divina que anima a la criatura, nunca se detiene en un aniquilamiento, aunque sea momentáneo. Tanto la catalepsia como el letargo, facultades gemelas, si son espontáneas, pueden ser también provocadas o dirigidas, ya que la personalidad humana es rica en poderes espirituales siendo, como fue creada a imagen y semejanza de Dios, serán por tanto, una especie de vicio que impulsa el hecho, como los casos de animismo en las demás facultades mediúmnicas, un vicio que, más complicado que otros, si no se corrige a tiempo, podrá acarrear consecuencias imprevisibles, tales como la muerte total de la organización física, la locura, dado que las células cerebrales, si han sido alcanzadas con frecuencia y por demasiado tiempo, podrán llevar a la obsesión, al suicidio, al homicidio y a graves enfermedades nerviosas. Agotamiento, depresión, alucinaciones, etc. Pero, una vez tratadas adecuadamente por la terapia psíquica, se transformarán en facultades anímicas importantes, capaces de grandes realizaciones por encima de lo normal, conforme la práctica lo ha demostrado, proporcionando a los estudiosos y observadores de los hechos mediúmnicos un amplio campo de aclaraciones científico-transcendentales. Pero, si los espíritas no saben, conscientemente, o no quieren resolver los intrincados problemas ofrecidos por la catalepsia y su hermano gemelo el letargo, los espíritas no se preocupan de esos fenómenos, sin quererlo ni saberlo subsanan su posibilidad de expansión con la práctica general de la mediumnidad común, ya que, al contacto con las corrientes vibratorias magnéticas constantes, y con auxilio de las fuerzas vitales características de los fenómenos mediúmnicos más conocidos, aquel vicio, si se convierte en una amenaza, puede ser subsanado, pudiendo no obstante orientar debidamente la facultad cataléptica para fines dignos a favor de la evolución del que la posee o de la colectividad. Así, el tratamiento magnético a través de los pases, en particular de los llamados pases espirituales, aplicados por mediums y no por magnetizadores, y la oculta intervención eficiente de los maestros de la espiritualidad, han evitado que la catalepsia y el letargo se propaguen entre los hombres como una calamidad. Por eso hoy son relativamente raros esos fenómenos. Esta afirmación nuestra también revela que todas las criaturas humanas poseen en germen esas facultades, y las podrían dirigir a voluntad, si conocen sus fundamentos, ya que ningún hijo de Dios fue agraciado con predilecciones o menospreciado con falta de atenciones por su Creador. De los casos citados en el Evangelio, destaca el de Lázaro por su extraña particularidad. En él observamos un estado cataléptico extremo, espontáneo, con una distensión de los lazos vitales a causa de la enfermedad, es decir, por un hecho patológico, probando el deseo incontenible que el espíritu tenía por dejar la materia e ir al infinito, y donde también se daba que el fluido vital que anima a los organismos vivos se hallaba casi extinto, y las uniones magnéticas del perispíritu con el cuerpo eran muy frágiles, ya que estaban afectadas por la debilidad de las vibraciones y de la voluntad. Lázaro ya olía mal, lo que es frecuente en las crisis catalépticas agudas, incluso las provocadas, pudiendo la persona ser sepultada viva antes de convertirse en un cadáver real. Era preciso el poder restaurador de un alma virtuosa como la de Jesús, para imponerse al hecho, sustituyendo células corrompidas, renovando la vitalidad animal y fortaleciendo las uniones magnéticas con la acción de su poderoso magnetismo. En el caso de la hija de Jairo y en el del hijo de la viuda de Nain, las fuerzas vitales estaban como anestesiadas por la debilidad física producto de la enfermedad, pero no en el mismo grado que en el caso de Lázaro. En este las fuerzas vitales ya se encontraban en avanzada desorganización y, si no hubiese sido por la ayuda de las uniones magnéticas, todavía aprovechables, y por las reservas vitales mantenidas por el perispíritu en las constituciones robustas, El perispíritu actúa como reserva de fuerzas vitales, y las uniones magnéticas son los agentes transmisores que sustentan la organización física. Si no hubiera sido por las citadas reservas, Jesús no le habría curado, porque habría sido imposible. Muchos hombres y niños han muerto así, y si eso ocurre antes del momento previsto por la programación de la ley de creación, una nueva existencia como encarnados les reclamará para cumplir los deberes asumidos y así continuar su propia evolución. Se preguntará posiblemente el lector. ¿Por qué eso no es posible bajo la armoniosa ley de la creación? ¿Qué culpa tiene el hombre de sufrir esos accidentes, si no los provoca él, y suceden en la mayoría de los casos, ajenos a su voluntad? La respuesta sería: tales accidentes son propios del camino de la evolución, y mientras el hombre no se integre en su condición de ser divino, vibrando satisfactoriamente en el ámbito de las expansiones sublimes de la naturaleza, estará mecánicamente sujeto a ese y a otros problemas. Para la ley de creación, lo que llamamos muerte es un fenómeno natural, sin la importancia que los hombres le atribuyen, excepto en los casos de suicidio o homicidio. La muerte natural en muchos casos es un accidente fácil de reparar, y no se considera de la forma anormal que el ser humano lo hace. Por eso, siendo la catalepsia y el letargo una facultad, patrimonio psíquico de la criatura, y no una enfermedad propiamente dicha, se puede entender que no siempre implica inferioridad para el que la posee, ya que una vez entrenadas, ambas pueden prestar magníficos servicios a la causa del bien, como lo hacen las demás facultades mediúmnicas que, sin adiestrar, sirven de pasto a obsesiones terribles que son perjudiciales para la sociedad, y que, por el contrario, bien entrenadas y dirigidas alcanzarán resultados sublime. No se puede afirmar, por tanto, que el hombre, o su mente, voluntad o pensamiento están libres de responsabilidad en el caso que tratamos, tanto en su acción negativa como en la positiva, es decir, tanto en las manifestaciones perjudiciales como en las beneficiosas. Un espíritu encarnado, por ejemplo, evolucionado, o con buena voluntad, dueño de sus vibraciones, puede caer en trance letárgico o cataléptico, voluntariamente, ir al espacio para disfrutar más intensamente de la convivencia con los amigos espirituales, dedicarse a estudios profundos, colaborar con el bien, y después volver a la carne, más reanimado y útil para otras tareas. Nota de pie. Esos trances son frecuentes por la noche, durante el sueño, y, en muchas ocasiones, la persona no es consciente de ellos, o los percibe vagamente. Entre los espiritualistas orientales es un hecho común, ya que ellos cultivan amorosamente los poderes de su alma. Fin nota de pie. Pero también, hombres comunes o inferiores pueden caer en los mismos trances, convivir con entidades espirituales inferiores como ellos, y volver obsesionados, predispuestos a las malas acciones, e incluso inclinados al homicidio o al suicidio. Un desequilibrio vibratorio puede tener varias causas, siendo una de ellas el suicidio en una existencia anterior. Un trastorno vibratorio agudo puede ocasionar un estado patológico, un trance cataléptico, como le sucede al médium que se despreocupa de su higiene mental o moral, bajada de vibraciones, y por eso, trastorno vibratorio, y da entrada a las mistificaciones del animismo, y a la obsesión. En este caso, el trance cataléptico se presentará como enfermedad grave, aunque no lo sea en sí, y se interpretará como ataques incurables, difícilmente diagnosticables, etc. El alcohólico podrá renacer predispuesto a la catalepsia, porque el alcohol vició sus vibraciones, anestesiándolas, como también sucede con los drogadictos, todos ellos considerados suicidas por los códigos de la creación. En ambos casos, la terapia psíquica bien aplicada, sobre todo la renovación mental que influye poderosamente en el sistema de vibraciones nerviosas, tendrá excelentes efectos para corregir el trastorno. La actuación espírita, propiamente dicha, abrirá nuevos horizontes para el futuro de ese trastorno, que podrá evolucionar para su justo plano de facultad anímica. Y todo eso, formando parte de una expiación, porque es el efecto grave de causas graves, también marcará el estado de evolución ya que, Si el individuo fuese realmente superior, estaría exento de padecer los contratiempos que hemos descrito. Recordemos que la catalepsia y el letargo, una vez bien entendidos y dirigidos, sea por los hombres o por los espíritus superiores, se transforman en preciosas facultades, aunque raras y peligrosas, ya que pueden provocar el desenlace físico de la persona, si no tuviese la existencia espiritual que le proteja de posibles accidentes. El letargo se presta más a la acción de su poseedor en el plano espiritual. Al despertar, la persona traerá solo intuiciones, en ocasiones útiles y preciosas, de las instrucciones que recibió y su aplicación en el plano terrenal. Es una facultad común de los genios y sabios, sin que suponga un privilegio, y actúa incluso sin que ellos lo noten, porque se produce durante el sueño y bajo la vigilancia de los espíritus encargados del caso. Esos fenómenos solo consisten en la acción magnética que anestesia las fuerzas vibratorias hasta el estado agudo y anula, por así decirlo, los fluidos vitales, ocasionando la llamada muerte aparente al suspender momentáneamente la sensibilidad, las corrientes de comunicación con el cuerpo carnal, como ocurre en el fenómeno espontáneo, solo que en este tipo de fenómeno puede influir un agente espiritual oculto, de categoría elevada o inferior. Si el fenómeno espontáneo se presenta frecuentemente, de manera obsesiva, la curación será moral y psíquica, si la persona se acerca a los principios nobles del Evangelio y al desarrollo de su facultad bajo normas espíritas o magnéticas, hasta que aparezca en el campo mediúmico. Hay casos en que un experimentador consciente retira la posibilidad o causa de tales acontecimientos, y la persona vuelve a su estado anterior. Pero solo el desarrollo pleno de la facultad es lo que conscientemente restituirá a la persona el equilibrio de sus funciones psíquicas y orgánicas. El tratamiento médico con fármacos, alcanzando el sistema neurovegetativo, fortaleciendo el sistema nervioso con tónicos reconstituyentes, etc., será también de una importancia valiosa, ya que la escasez de fluidos vitales podrá incentivar el acontecimiento, dándole carácter de enfermedad. Debemos advertir que tales facultades, relativamente raras al no ser desarrolladas, actúan preferentemente en el plano espiritual con el medium encarnado bajo la dirección de los vigilantes espirituales, al ser un campo apropiado el mundo espiritual para que sea operativo, convirtiéndose entonces su poseedor en un valioso colaborador de los obreros del mundo invisible en numerosas actividades en beneficio de la humanidad, encarnada o desencarnada. Entre los hombres, la acción de esos mediums tendrá menos eco, pero si saben encauzar las intuiciones que tienen al despertar, se llegarían a alcanzar grandes logros también en el plano terrenal. Las enseñanzas contenidas en los códigos espíritas, la advertencia de los elevados espíritus que los han organizado, y la práctica del espiritismo, demuestran que ninguna persona debe provocar a las fuerzas el desarrollo de sus facultades mediúmnicas, porque sería contraproducente, provocando nuevos fenómenos psíquicos, y no propiamente espíritas, como la autosugestión o la sugestión ejercida por las personas presentes en el recinto de los experimentos, la hipnosis, el animismo o el personalismo, como el sabio doctor Alejandro Aksakov clasifica el fenómeno, distinguiéndole de los denominados efectos físicos. La mediunidad debe ser espontánea por excelencia, para que fructifique con seguridad y brillantez, y será en vano intentar atraerla antes del momento adecuado. Esa impaciencia provocará, insistimos, fenómenos de autosugestión, o el llamado animismo o personalismo. Es decir, que la mente del propio medium provoca comunicaciones que parecen provenir de espíritus desencarnados. Existen mediumnidades que se revelan desde la cuna, y estas son las más seguras, las más positivas, fruto de largas etapas reencarnatorias durante las cuales sus poseedores han ejercido actividades destacables, desarrollando de esta forma fuerzas del perispíritu, sede de la mediumnidad, vibrando intensamente en uno u otro sector de la existencia, y adquiriendo así una capacidad vibratoria adaptada al fenómeno. Otras existen todavía en formación, fuerzas vibratorias frágiles, incompletas, los llamados agentes negativos, que nunca llegarán a completarse en una existencia, y que mezclarán injertos mentales del propio medium en cualquier ocasión que lo intente, dándose también la posibilidad de la pseudo-perturbación mental, obligando a su ingreso en centros de salud, u hospitales psiquiátricos, si fuese el caso de personas desconocedoras de las ciencias psíquicas. Por otro lado, ese tratamiento será balsámico, e incluso necesario en la mayor parte de los casos, ya que tales crisis suelen sobrecargar las células nerviosas de la persona, y consumir un gran porcentaje de fluidos vitales, etcétera, etcétera. Ya que dispongo en mi clínica espiritual de hechos interesantes que se pueden aplicar a este tema que nos ocupa, expondré aquí algunos de ellos, para el estudio y análisis de los hechos espíritas, invitando al lector a meditar sobre ellos, ya que el espírita necesita profundamente instruirse sobre los fenómenos y enseñanzas presentados por la ciencia trascendente que se hizo adepto, ciencia inmortal que no debe sufrir el abandono de las verdaderas atenciones del sentido y la razón. Firmado Adolfo Becerra de Meneses. Por mi parte conozco personalmente, hace algunos años en la ciudad de Barramansa, en el estado de Río de Janeiro, en la época en que ejerció allí sus funciones espíritas, al eminente médium y orador evangélico Manuel Ferreira Ora, Psicoora, y a una médium cataléptica llamada cariñosamente Chiquita. Era una joven de 19 años, hija de una respetable familia, y con una esmerada educación. Su facultad se presentó inicialmente en forma de enfermedad con prolongados ataques que desafiaron todos los tratamientos médicos empleados en su curación. A petición de la familia, fue observada y hábilmente dirigida por aquel lucido espírita, lo que la convirtió en una medium de admirables posibilidades, con una insólita facultad cataléptica que le permitía la incorporación de entidades sufridoras e ignorantes para ser esclarecidas. En 20 minutos, la médium presentaba los diversos grados de catalepsia, incluso el estado cadavérico posterior a las 24 horas después de la muerte, así como los síntomas de inicio de la descomposición, con placas verduzcas por el cuerpo, y el desagradable olor común a los cadáveres que entran en descomposición. Otras veces en el primero o segundo grado del trance, transmitía verbalmente las recetas que le dictaban las entidades médicas invisibles que le atendían, obteniendo, de esta forma, excelentes curas para los numerosos enfermos que acudían a la antigua asistencia espírita Bittencourt Sampaio, dirigida por Psicoorta. Describía hechos que veía en el espacio, transmitía instrucciones de espíritus sobre determinados asuntos, penetraba el cuerpo humano con visión espiritual, y sus diagnósticos eran muy seguros y fiables, al reproducir verbalmente lo que oía, en espíritu, a los médicos desencarnados. El tono de voz con que se expresaba era grave y pausado, y su apariencia física era cadavérica. Rigidez impresionante, enfriamiento del cuerpo, amoratamiento de los tejidos carnales, hasta de las uñas, rostro abatido y triste como un cadáver, ojeras profundas. Lo mismo sucedía al médium Carlos Mirabelli, que en breves instantes alcanzaba el grado de descomposición, hasta tal punto que las personas asistentes a la reunión soportaban penosamente el olor fétido que exhalaba hasta que el trance cambiaba de nivel, en escala descendente, haciéndole despertar. Al parecer en este caso la catalepsia era completa. Ninguno de los dos recordaba nada al despertar. Una vez expuesto lo anterior, me sentí animada a describir en estas páginas algunos acontecimientos fuera de lo normal que me han afectado en mi vida. Que el amable lector juzgue por sí mismo, y deduzca hasta dónde puede llegar el intrincado misterio de la mediumnidad, porque esta facultad es todavía misteriosa, para muchos de nosotros que solo conocemos los efectos sorprendentes, es decir, la primera parte de sus extraños poderes. Quiero puntualizar que, para la descripción de los fenómenos ocurridos conmigo, utilizaré la primera persona del singular, y para la primera parte de cada capítulo, es decir, para los análisis y exposiciones obtenidas por las intuiciones provenientes del dirigente espiritual de la presente obra, Becerra de Meneses, utilizaré la primera persona del plural, diferenciando de esta manera las dos facetas del presente libro.